Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. ¿Qué momento vamos a fugarnos? Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. El DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica, apunta al dorsal del crack, la dupa al pedalear, como McFly, vamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage y hoy tenemos invitado por tercera vez a nuestro, digamos, maquetista José Lorente, que también es el compositor del tema principal del podcast para fans, ya sabéis, la canción de Willy Fogg, y como le pega a todos los palos, se ha metido de organizador, de organizador de la Vuelta al Camp de Morvedre. Y de la historia de esta carrera es de lo que viene aquí para hablarnos. ¿Qué tal, José?
Miguel, ¿qué tal? Oyentes, nada, un placer volver a pedal. ¿Cómo se dice ahora, Miguel? Por favor, recuérdamelo.
Vintage.
Ay, vale. Pues contento de volver a pedal vintage y a recordar viejos tiempos. Ya sabes que estuvimos juntos casi en el inicio. Hemos estado un mogollón de años con los carteles. Y bueno, seguimos nuestra relación y mira, aquí he vuelto y bueno, dispuesto a contaros un poco esta aventura que tiene bastantes cositas que contar.
Sí, tú sabes que quieres poner a prueba el corazón de tu mujer, o sea, si ya no te bastaba con correr delante de los toros, que le dé un ataque cardíaco, ahora haces este salto sin paracaídas de organizar una carrera ciclista profesional.
Sí, bueno, ahora lo explicaremos. En verdad, tiene su pequeño truco. Y no es algo que haya tirado yo a cara o cruz, pero bueno, ahora lo desarrollaremos. Pero bueno, sí, haciendo sufrir, sí, la verdad que sí, porque no podía yo dedicarme a una cosa un poco más tranquila que esta, que te absorbe mucho tiempo y siempre estás un poco en el alambre haciendo equilibrio, sí.
Bueno, pues ya cuéntanos, ¿qué te han metido a organizar la carrera? ¿Qué habéis subido de categoría? ¿Cuáles son las perspectivas del futuro inmediato?
Bueno, sí, es verdad que... entré un poco de casualidad. De hecho, mira, si me permites, Miguel, te voy a contar algo que yo creo que te va a hacer una especial ilusión, porque mi llegada a la clásica Camp de Morvedre tiene un inicio en el cual tú tienes algo que ver. Y es que, bueno, pues recordarás aquella foto que te envié y publicaste en tus redes de mi persona enseñándole a Perico Delgado, uno de los carteles, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Bien, pues en esa comida es cuando yo tuve mi primer contacto con José Ramón Mateu, que es el señor que organizaba las carreras de los 80, un señor que ya tiene su edad, y allí es donde él dijo que quería volver a hacer la carrera. Nos estamos remontando 2 años atrás. Luego, al cabo de unos meses, en el mes de mayo por ahí, este señor organizó una carrera de categorías inferiores. Me fui a echarle una mano, pero una mano me refiero a, pues nada, a que así hay que llevar una valla para aquí o hay que poner una brida aquí o allá, porque bueno, le hacía falta gente, nos lo dijo un grupito y allá que me fui. Yo no había hablado con él nunca nada, ¿no? Pero al estar en la comida lo dijo por el micrófono, los que quieran venir a ayudarme, que vengan y tal, el próximo mayo haremos una carrera, y bueno, de allí que me planté. Durante la comida, cuando ya la carrera había terminado, bueno, había una por la mañana y una por la tarde. En el descanso para comer, casualmente me senté al lado de él. Y delante de él estaba Antonio Galla, un fotógrafo muy famoso de aquí de la zona, también muy mayor ya, que tendrá ahora sobre 90 años. Imagínate que conocieron a Copi los dos. Y estuvieron ahí contándome cosas. Yo escuché esto y cogí el móvil y empecé a buscar el cartel que hicimos para el podcast que le dedicasteis a Copi. Se lo enseñé. Y él me preguntó, ¿pero esto qué es? Esto es una maravilla, qué chulo. Y empecé a enseñarle muchos de los carteles. Y allí empezamos una conversación que me llevó a sugerirle ciertas cosas porque él me dijo que quería hacer la carrera. y que no tenía claro el día, qué tal, y entonces yo le sugerí que, bueno, teniendo la de Castellón, la de la clásica de la Comunitat Valenciana, en sábado y domingo podíamos hacer, yo ya me incluía, ¿sabes? Podíamos ponerla el viernes y tal. El hombre me hizo caso y a partir de ahí fue cuando empecé a tener más contacto con él, a hablar más con él, a enterarme de un montón de cosas. Pero bueno, mi primer contacto con él realmente fue enseñarle ese cartel de Pedal Vintage, de aquel podcast tan chulo que le dedicasteis a Copy, con lo cual me figuro, Miguel, pues que mira, eso que te llevas y esto es verdad, o sea, sabes que es así igual que lo de que la foto de Perico, que realmente le estaba enseñando uno de los carteles de los que hicimos en aquella época.
Sí, pero bueno, ¿qué perspectivas hay? Porque os habéis subido de categoría, no sé si pusisteis 1.1. Bueno, ya es que con las categorías me sacas de
Sí.
cultura y ya me pierdo. Pero eso significa que ya se sube de nivel y pueden ir corredores de más entidad.
Sí, a ver, el ciclismo tiene cuatro categorías. La 1.2 es la más bajita de las categorías de carreras de un día. De hecho, pueden correr ciclistas no profesionales. Cualquier equipo que fuera admitido por la organización podría correr. Nosotros, de hecho, este año metimos a la selección de la Comunidad Valenciana, que era una selección muy jovencita, de corredores muy jóvenes que llevó Quique Gutiérrez, que es el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo. Las carreras 1.2, en estas carreras no pueden ir equipos de la máxima categoría, solo pueden ir, digamos, los de la segunda categoría de tu país más dos de fuera. Por eso nosotros pues contactamos con Caja Rural, con Kenpharma, con el Burgos y Euskaltel, y con los dos de fuera, que fueron el de Contador, el Polti y el Total, bueno, porque tenemos allí una sucursal en Estivella de Total Energy. Pero bueno, el nacimiento de la carrera lleva inherentemente adherido el ascender al día siguiente, o sea, perdón, al año siguiente, a la siguiente categoría, que es la 1.1. La UCI, cuando terminas la carrera, te manda un examen, el resultado de un examen que es muy básico porque lo hacen, no sé si has visto alguna vez alguno, te mandan va con coloritos, ¿eh? Si te pone color verde es que lo has hecho bien, si te pone color amarillo es que necesitas mejorar. Y si te pone color rojo, jascateado. Te pone así cuatro o cinco apartados. Y tú sacas verde en casi todos los apartados, la UCI te da opción a ascender de categoría o a quedarte con esa fecha. Entonces, ahora cuando llegue el verano y la UCI proponga el calendario del año que viene, nosotros, como ya hemos realizado una carrera en el 25, tenemos una fecha reservada en el 26. En ese momento, nosotros solicitaremos a la UCI el ascenso. Nos lo concederá porque hemos aprobado. Y por eso, pues, lo hemos publicado. Nosotros lo hemos publicado más por convencimiento nuestro de que tenemos que subir, porque no queremos quedarnos en la 1.2, por política nuestra. Y bueno, por eso lo hemos anunciado y será así, yo siempre lo digo, o ascendemos o la carrera seguramente no se haga. O sea, esto sí que es una especie de habido a muerte y así nos lo hemos tomado y bueno, pues vamos a ver qué tal sale.
Pero eso, que pueden ir ya los World Tour en esa categoría.
Sí, pueden correr nueve equipos de la máxima categoría. Digamos, hacen una especie de rasa tabla, ¿no? Pues, o sea, tabla rasa, perdón, cortan por la mitad y la mitad del pelotón lo puedes llevar de equipos de máxima categoría y el resto, pues, de la categoría inferior y luego, pues, también te dejan poder llevar equipos de la última categoría. Eso ya lo decide un poco el organizador, pero claro, es un atractivo muy grande, pues que. Bueno, primero que pueda venir el equipo de España, que es el Movistar, ¿no? Que seguro vendría. Y luego, pues, ver a corredores de UAE, no sé, del Visma, o sea, los equipos que pudieran venir. Lógicamente, eso entra dentro de una negociación bastante complicadilla, porque no todos quieren venir y hay que negociar uno a uno. Pero teniendo ese aliciente de la otra carrera el sábado, la otra carrera el domingo, las tres de la misma categoría ya. Sin moverse prácticamente en 60 kilómetros tres carreras, los ciclistas sabes que pasan aquí largas temporadas en invierno, con lo cual pues la expectativa en ese aspecto es buena.
Hombre, es que tenéis el campamento base, que no es, yo que sé, oye, que tenéis que ir a Rumanía, no sé qué, no apetece. Pero eso, es que igual les pilla la zona de entrenamiento, o sea, igual el Garbí, pues, no, pero a lo mejor un puerto que esté al lado sí. Y bueno, la jugada maestra sería llevar a Ayuso, con la relación que tiene con la Comunidad Valenciana, si encima luego le da por ganar, que empieza fuerte la esa, pues joder, es que sería un espaldarazo para la carrera tremendo. Imagínate, Juan Ayuso gana el Camp de Morbidelli. Eso ya es que mejoraréis una barbaridad. O Ayuso, uno de esa categoría.
Sí, claro. Nosotros, bueno, en este caso yo coincidí con Machín en Castellón al día siguiente de la nuestra. Nos remontamos a enero pasado en la de la cerámica. Me fui a verla y estaba allí. Estaba Machín en el autobús. Sabes que es, bueno, no sé si lo conoces o has hablado con él, pero bueno, por hoy ya sabes que es un tío muy abierto, que no rehúsa nunca saludar a nadie. Y bueno, estaba con Ángel Edo hablando. A Ángel sí que lo conozco. Le saludé. Y le dije, preséntame Machín. Entonces Ángel fue allá, nos presentó, le dijimos que éramos nosotros lo del vídeo, sabes que lo sacamos en el vídeo, o sea, él me había dicho que lo había visto, me dijo que lo había visto Pogacar y que le había gustado mucho, que se había reído, y él mismo fue el que me preguntó, ¿y el año que viene qué? Entonces yo le dije que queríamos ascender a la 1.1 y que, por supuesto, pues para nosotros sería... bueno, muy, muy bonito tener, y hablamos de Ayuso precisamente porque, bueno, todo el mundo siempre lo normal es que vayas a preguntar por Pogacar, pero sabes que Pogacar entra en liza un poquito más tarde y no estamos en esas, pero hablamos de Ayuso, inclusive luego nos volvimos a ver en San Remo, estuve en la Milán San Remo y me lo volví a encontrar, esta vez ya, él ya se ha acordado de mí, hablamos otro ratito, ya empezó a decirme que en el Garbí había que hacer esto, había que hacer aquello, que si estábamos seguros, que no molaría nada que hiciéramos un año la carrera y otro no. Así que, bueno, no dejan de ser conversaciones un poco superficiales, pero mira, es una de las funciones que estoy haciendo yo, que es ahora viajar y hablar con unos y con otros en las propias carreras. Y bueno, ahora como has nombrado a Ayuso, pues sí, efectivamente sacamos este nombre a la palestra, sí.
Bueno, es que estás metido en mil fregados y en mil cosas que te dan vuelcos el corazón, porque tienes a tu querido Valencia, que lleváis unas fechas que quién te ha visto, quién te ve en esa época que jugabais finales europeas, que ganaba el Madrid, que ganabais ligas. No sé a qué me recuerda a mí esa historia con otros equipos. Y luego, como valenciano, has vivido de lleno lo de la danza.
Sí, a nivel un poco superficial y hablando del fútbol, ¿no? Sí, el Valencia ahora se ha convertido en un equipo un poco reconocible, pero las hemos pasado mal, mal, mal. Tú bien sabes de lo que hablo porque ya sabes lo que le sucedió a tu Atleti. Yo también estaba ya en el Valencia cuando descendió en el 86, o sea que me acuerdo perfectamente. Y bueno, pues el fútbol, realmente yo me tomo el fútbol ya como un divertimento más. Dejé de sufrir el día que el Valencia perdió aquella segunda final de Champions. Ese día en mi cabeza algo cambió y el fútbol ya se convirtió en un pasatiempo muy divertido, pero ya menos pasional. En ese momento dejé de sufrir por el fútbol y bueno, ya me tomo todo esto con bastante más relax de los que se lo toman muchos de mis compañeros aficionados ahí en la grada de Mestalla. Y con respecto a lo de la Dana, pues bueno, pues me ha tocado vivirla en primera persona y bueno, pues de barro hasta arriba, porque mi trabajo está en Catarroja, que seguro que, pues bueno, pues ahora todo el mundo tiene muchos de estos pueblos en la cabeza porque se han nombrado mucho. Posiblemente Catarroja haya sido el segundo pueblo más afectado después de Paiporta. A mí me pilló en el trabajo, tuve suerte de salir en el tiempo de descuento, porque yo sí que sabía que esto venía porque lo había mirado. Tuve la suerte de por la mañana estar en una población donde ya había pasado algo. Me resultó muy extraño lo que yo vi allí. Y cuando llegué a la oficina, mi jefe le dije, oye, mira esto lo que he visto por aquí. Mi jefe se puso a mirar y cuando se fue a casa, que él vive en Paiporta, y se le inundó la casa, por cierto, él me llamó por teléfono a las 3 de la tarde y me dijo, José, salir de ahí pitando. Y nada, recogimos todo, me fui y bueno, la historia ya la conoces. Pero bueno, tuve que volver un día tras otro a limpiar, primero a casa de mi jefe, a ayudarle, porque bueno, está en todo el fregado. Lo que yo vi allí es impresionante. Yo no me parecía que estaba en el rodaje de una película. Supongo que este comentario lo habrás oído de más gente, porque era una cosa impresionante ver calles enteras con filas de tres coches, unas encima de otro, la gente deambulando por aquí, por allá. Y luego, pues lo que me enfrenté en el trabajo, donde nos entró mucha agua y he tenido que estar bregando ahí. prácticamente solo, porque somos una empresa muy pequeñita y la mitad de la plantilla o más son gente de oficina, que sabes que en esto de mancharse no les va demasiado. Así que sí, me he comido todo día tras día, yendo ahí a las 5 de la mañana, como muchísima gente, porque no se podía entrar, porque tenías que hacer mil pirulas para llegar y tenías que salir muy pronto. Pero bueno, por suerte no hemos sufrido más allá de daños materiales, ni siquiera mi jefe ha tenido daños personales. Y bueno, las cosas materiales duelen, pero bueno, no tiene nada que ver con el sufrimiento y padecimiento que han sufrido o que ha sucedido estas desgracias en estas familias que se han ido pues con el agua.
Bueno, pues por tanto, le deseamos lo mejor tanto a los valencianos como a los valencianistas y por supuesto a la carrera y por tanto, tras esta larga presentación, procedemos a leer los mensajes de los oyentes que ya sabéis, las opciones arroba pedal vintage en X y en el foro Parlamento de Ciclismo. Un mensaje primero que ha dejado Supi dice, pregunta sobre la carrera. Con todas las posibilidades que da el Garbí, ¿se han planteado hacer una que suban por cada una de las caras y que termine en Alt del Pi? Y también plantea la opción de disputar un campeonato de España. Bueno, eso sería la leche, José. Si hacéis el campeonato de España ahí, pues sería ya, vamos, ya os coronáis.
Sí, o el del mundo, ¿no? También. Sí, realmente, a ver, todo el mundo que sale en bici en su región y tiene algo de montaña, ve eso, lo ve. Porque un campeonato del mundo, una carrera chula, una clásica, se puede hacer en muchísimos sitios. Y todo el mundo que sale en bicicleta, sea donde sea, oye, ¿por qué por aquí no se puede hacer una carrera? Y efectivamente, yo eso lo estoy pensando desde que soy niño y estoy cogiendo bicicleta y estoy saliendo precisamente por la zona del Oronet y del Garbí, lo que es la Sierra Calderona. Luego, bueno, ha llegado esto, pues bueno, ha sido casual, pero ha llegado. Y efectivamente lo que dice el oyente es verdad. El Garbí es un monte que sale del Oronet. El Oronet tiene una subida y una bajada, pero justo en donde se corona el Oronet sale una carretera hacia arriba, que eso va para el Garbí, y que por el otro lado tiene dos vertientes más, que son las que suben a las que hemos subido nosotros, la parte dura, la que sube por Segart, que es la que pudisteis ver en la clásica Can de Morvedre del 25, y luego la segunda es la famosa frontera, que está hecho un asco, que está con agujeros en el asfalto, que es muchísimo más bonita para mí que el paso por la ascensión por el Garbí, por la parte de Segart, porque es un puerto que tiene unas vistas mejores. No tiene esos rampones que rompen tanto el ritmo, es una subida sostenida, es más puerto, sube 5 kilómetros prácticamente al 7, al 8, al 9, hay trocitos al 12, pero no tiene esos toboganes que sube y baja, no es muy uniforme, pero está como está y por ahí no se puede pasar una carrera. Y encima, si se arreglara, pues como dice el oyente, podríamos utilizar la frontera de bajada, porque se puede bajar por ahí, cosa que por Segart yo no bajaría porque esos desniveles del 20%, del 20 y del 22% en bajada pues no son recomendables, tiene curvas muy malas en bajada y por ahí no se podría bajar, pero con una frontera bien asfaltada tú podrías subir por un sitio, bajar por el otro y te daría una variedad de recorridos y una riqueza que ahora mismo el Garbí no tiene porque prácticamente solo se puede subir por ahí, porque si subes por donde bajan luego no puedes volver a bajar. Lo que dice el oyente del Alt del Pi es una subida que sale inclusive un poquito más alta que el Garbí, sube unas antenas de comunicación, bueno, la típica subida Cuesta Cabra, tendrá 1,5 km, que aquello pues se pone al 18 y se aguanta al 12, al 13, bastantes metros, pero bueno, como todas estas subidas arriba acaba en un círculo minúsculo donde hay una antena de comunicación y allí no hay sitio para nada, o sea, eso es totalmente descartable porque no se puede hacer, pero el día que la frontera sea asfaltada, que nosotros somos uno de los colectivos que está haciendo fuerza para que esto suceda, no los únicos, pues tendremos una variante más y efectivamente podremos subir al Garbí por dos y por tres sitios.
Estaríamos con mensajes como el de Juanjo que dice: En los años 80 la subida por Segart imponía mucho, con tramos de más del 20%, asfalto descarnado y muchos ciclistas ponían pie a tierra. Pero ahora con los cambios actuales se puede subir sin ir tan atrancado. ¿Con qué desarrollo se ascendía en los 80?
Sí, ¿me puedes repetir, porfa, el nombre del oyente?
Juanjo.
Vale, pues Juanjo, que seguro que nos está escuchando. Pues mira, Juanjo, te voy a responder así en primera persona porque gracias a esta pregunta, ayer hablé con seis corredores que subieron por allí. para que ellos me dijeran los desarrollos que llevan. Me los he apuntado y además he puesto cada uno qué es lo que me dijo. Así que, si quieres tomar nota, yo te lo voy a ir diciendo, también a ti, Miguel, y vamos opinando. El primero con el que hablé fue con José Luis Laguía. Me dijo que ellos tenía, que él subía con un 41 de plato pequeño y un 23 atrás. Le pregunté a Eric Matler. Matler fue uno de los campeones, igual que José Luis Laguía, de una de las ediciones. Él ya me dio más datos, me dijo que delante llevaba un 53-39, 53 de plato grande, 39 de plato pequeño, y que atrás llevaba un 21-11. Me extrañó un poco lo del 21, pero bueno, combinado con el 39 puede valer. O sea, seguramente sería cierto.
Lo del 11 de Masler, ahí creo que se ha equivocado porque...
Sí, yo creo que sería un 12, un 12, ¿no?
En los años 80 no existía el 11.
No, ya. Sí, sería un 12, inclusive hasta un 13, ¿no? Pero lo del plato pequeño, llevarlo con un 39, pues podría ser, porque si lleva, como se solía llevar, un 41, un 42, ostras, con eso por ahí sería imposible subir, aunque bueno, eran profesionales, estaban jóvenes, y lustrosos y podían subir. Bueno, hablé también ayer con Pedro Delgado. Perico me dijo que él subió con un 42-21 alguna vez y con un 42-23 alguna otra. O sea, llevaba el 23 y el 21. Se ve que, bueno, Pedro vino durante unos cuantos años. Me figuro que en esos años aquello iría evolucionando y el póster de nuestra carrera de este año es una imagen suya. No sé si la recuerdas, la carátula de la carrera. Y en la carrera, en ese póster, en esa fotografía, lleva muy mala cara y él en verdad no está demarrando, sino que se está casi quedando y seguramente sería porque llevaba el 21 atrás y no podía con el desarrollo. También hablé con Eduardo, con Eduardo Chozas, me dijo que él llevaba un 25, bueno, me puede cuadrar, lo vi subir muy suelto en los vídeos y con el 41 delante y el 25, él me dijo que con eso subió. Hablé con Godi Smooth, nuestro primer ganador, que bueno, le tenemos un especial cariño porque se plantó allí el día de la carrera y nos dio mucha alegría verlo por allí. Además, el tío vino en Arulot en una autocaravana desde Suiza. Se pasó allí 2 o 3 días en la carrera y luego siguió camino hasta Marruecos y se tiró casi 2 meses fuera de casa. Me mandó un mensaje hace poco que había llegado a casa ya. Digo, qué vidorra, yo de mayor quiero ser como Godi Smooth. Y él me dijo que había subido con un 39 y un 24 también. Javier Castellar, con el que tengo más contacto porque es valenciano y este sí que lo tengo aquí muy a mano. Me mandó un mensaje muy, muy chulo porque me decía de audio y me dijo: Jolín, ojalá hubiera llevado a los desarrollos que llevan ahora y tal, igual hubiera ganado alguna que otra vez. Entonces él me dijo que tenía un 53-42 adelante y atrás un 24-13. Y el último que consulté fue con Vicente Velda, que me dijo que también que llevaba un 42 de plato pequeño y que atrás llevaba un 23-12. Así que fíjate si he hecho aquí labor de investigación, no se podrá quejar nuestro amigo, ¿eh?
Bueno, Juanjo, ya has visto que en honor a tus fichajes de la nieta de Bartali y a Guajardo, pues eso, y a Raúl Alcalá, o sea que vaya hat-trick que llevas, te has sacado con detallado todos los desarrollos que llevan y varios de los ganadores y gente que hizo podio en la carrera. Seguimos con los mensajes, el de Sanjain, que dice: solo me sonaba del podcast, refiriendo al Camp de Morvedre, del podcast de Castellar, de cuando la ganó por delante de Hinault, pero acabo de mirar los podios de los 80 y menudos nombres salen. Matchler, ganador de San Remo, Roche, Delgado, Chozas, Laguía, Lejarreta, Delaber, Peter Hirse, Roswell, bueno, referente a la gente de los podios. Continúa el mensaje y dice: seguro que hay buenas historias. Pues ya estáis viendo que hay bastantes buenas, ya sabemos los desarrollos, y ahora entraremos en un detalle de las ediciones ochenteras, del 82 al 89. Mullin, como siempre, deja largos mensajes, lo siento muy bien, pero tenemos que seleccionarlo, no da tiempo para todo. Dice: viendo la carrera este año, a ver si puede tener continuidad y dejan correr a varios equipos World Tour a futuro. Bonita zona para una clásica con el Garbí de juez de paz. Debía ser duro el Garbí en los 80, estando presente casi siempre en el recorrido con los desarrollos de la época. ¿Por qué hubo tantos cambios en el recorrido? ¿Cuestión de localidades que patrocinaban o simplemente pruebas para equilibrar más a los participantes? Bueno, esto, José, cuando entremos ya con cada edición detalladamente, nos explicarás por qué se cambió esto y lo otro. Y como, bueno. bonus track, hemos seleccionado el de Lorenzo Ciprés, que te cito una pregunta para que la respondas, que es que nos digas, que expliques el topónimo de Camp de Morvedre, de dónde viene.
Pues estando en esta historia, es una de las primeras cosas que miré porque me lo veía de venir, que en algún momento alguien me podía hacer esta pregunta. Y yo, bueno, pues es una comarca, da nombre a una comarca de la provincia de Valencia, ahora luego la situaremos. Pero el nombre pues viene como casi todo de la época de la invasión árabe. Pues bueno, cuando estaban los romanos se llamaba Saguntum y cuando estuvieron los árabes lo llamaron Morbiter. Que bueno, castellanizándolo, pues acabó mutando a Murviedro, Morviedre, que al final quiere decir muro viejo, en referencia, pues supongo, a cómo quedó aquello cuando pasaron unos y otros. Sagunto es una ciudad que ha sido asolada por todas las civilizaciones, y bueno, pues como muchas, ¿no? Y en aquellos casi, pues sí, fueron 10 siglos, ¿no? De presencia árabe, pues aquella zona se llamó Murviedro, Muros Viejos. Luego, pues bueno, ya vino la Reconquista, lo del Sexenio y toda esta historia, y volvieron a llamarlo Sagunto. Y yo creo que esta es la explicación, vamos, no creo que haya otra. Así es son estas cosas que cuando las civilizaciones cambiaban, pues adaptaban un poco lo que veían a los nombres. Y en este caso, pues se ha querido preservar uno y otro. Y Sagunto se llama Sagunto y la comarca la han dejado como Camp de Morvedre, respetando un poco aquellos 1000 años de nombre de Murviedro de la zona de Sagunto.
Muy bien, pues terminados los mensajes de los oyentes, vamos a entrar ya a detallar cada edición del 82 al 89. Primera edición, 1982, fácil de recordar, Naranjito, Mundial de España, pero eso, unos meses antes se disputó la primera edición de Estivella, Estivella, con un paso por el Garbí. Y me encanta el nombre que has dicho del ganador de la primera edición, Goody Smooth. ¿Por qué? Porque yo leo este apellido y me recuerda al apellido del actor que interpretaba a Murdoch, que se llamaba Dwight Schrute. O sea, yo es que eso, cuando veía el equipo A, como te veía los créditos siempre, como sabías de memoria, Dirk Benedict, Mr. T, George Peppard, Dwight Schrute, pues eso, a mí me recuerda siempre al ganador de la primera edición, Goody Smooth, que bueno, vamos a ver, que le ganaba a un corredor muy querido aquí en España, pero que eso, que en los sprints no era su fuerte, era el padrino de Mikel Landa en ese sentido. Entonces, esta edición, José, el estreno, ¿qué destacarías de esta primera edición?
Pues mira, ahora que has nombrado bueno, no lo has nombrado, pero lo voy a nombrar yo, ¿no? A Marino Lejarreta, tengo que decirte a ti y a todos nuestros oyentes que esta carrera nace por el seguimiento que hace José Ramón Mateu de precisamente Marino Lejarreta. Se hace muy fan de este corredor, mucho, muchísimo. Tan fan se hace que le monta una carrera para que la gane él. Y así se lo dice. Le dice, Marino, voy a montar una carrera, me gustaría que vengas, la voy a hacer así, 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 para que sea apta para tus condiciones y puedas tener opciones a ganarla. Marino se lo tomó bastante en serio, por lo menos el primer año, estando en Teca todavía. Y bueno, como ahora veremos en el desarrollo de la carrera, pues estuvo a puntito de ganarlo. Pero bueno, era un dato que ahora mismo no lo recordaba y ahora al nombrarlo tú, pues me ha venido a la cabeza. La carrera nace. Después de que José Ramón Mateu pues va al Tour de Francia, ve cosas por allí y bueno, le gusta mucho el ciclismo. Él llegó a ser ciclista profesional de un nivel muy bajito, pero tuvo ficha profesional durante un par de temporadas y siempre quiso hacer una carrera internacional. Y bueno, pues un día se decidió y aquí está esta primera Volta al Camp de Morvedre, que se llamaba así, del año 1982. Que constó solo con 84 participantes, 84, de los cuales llegaron prácticamente a la mitad solo, 48, y se disputó el 27 de febrero de aquel ya lejano y naranjítico año 82. Recorrido, como decía nuestro oyente, es verdad que los recorridos cambian mucho a nivel, pero a nivel muy pequeñito. O sea, el Camp de Morvedre tiene una zona montañosa, que es la zona que da la Sierra Calderona, que es donde está el Oronet y el Garbí. Tiene una zona ondulada de media montaña, que es, digamos, la falda de uno de estos salientes, ¿no? De la Sierra Calderona, pero es muy bajita, que es la zona que va al Gar de Palancia, que bueno, es más de repecho que otra cosa. Y luego el resto, El resto del Camp de Morvedre es una explanada que acaba en el mar, típica de aquí de esta zona, llena de naranjos y playera y muy turística, ¿no? Sobre todo en la zona de Sagunto, el puerto de Sagunto y Canet. Y entonces lo que se hace cada edición es dar dos vueltas a un recorrido X, que a veces es un poco más largo, a veces es un poco más corto, pero suele pasar por los mismos sitios, no en la misma dirección, pero sí por los mismos sitios. Y en estas ediciones se va intercalando el Alto del Garbí, pues a veces más pronto, a veces más después, a veces se ponen dos. Así que realmente no quiero entrar mucho en el desglose de todos los recorridos porque va a ser muy lioso. Voy a empezar a nombrar un pueblo tras otro y al final os van a resultar todos familiares porque es nombrarlos todos igual. Y si te parece, Miguel, pues solo nombraré un poco las vueltas que se dan y algún dato importante y luego un poco participantes y el desarrollo de la propia carrera.
Sí, también sí, para que los oyentes no se líen, vamos a ir lo que se dice al grano. Y algo importante para que tengan en cuenta la gente, que no es como ahora, que ahora pones una clásica y tienes a Ayuso que ya está volando, o Pogacar, que lo llevas a la clásica Jaén. Por entonces el corredor acumula muchísima más competición. Caso de Quiapucho, aunque sea un poco posterior a estos años, podría llegar a 150 días de competición, que ahora parece una verdadera chaladura. A lo mejor eso necesitan 3 temporadas para algunos para sumar eso. Y las primeras carreras, pues eso, llegaban para soltar carbonilla. Entonces, claro, pues le costaba mucho, pues se iba a las, como se hace ahora, se va buscando el buen tiempo por el sur de España, se va subiendo según avanzan los meses del año, para llegar ya la Semana Santa más al norte. Y claro, si les ponías el Garbí y esos rampones, pues eso, algunos corredores, pues como dices tú, pues no terminaban ni la mitad, que prácticamente parece que es un desenlace de un mundial duro, con esa subida, se hubieran dado varias vueltas, pero eso, con una sola ascensión, porque eso, porque el corredor llegaba eso, en un estado pues, con sobrepeso, con poca competición, y por eso resultaba tan duro para este inicio y era una carrera singular. Y como has dicho, para Marino Lejarreta, pues es una carrera a su medida, aunque en este primer año solo pudo ser segunda. Entonces, José, no sé si quieres añadir algo más de esta primera edición, nos pasamos ya a la segunda.
No, bueno, sí, te explico cómo se desarrolló rápidamente. Vamos, si quieres ir por ahí, me refiero, que si quieres que vayamos avanzando, yo avanzo,
Sí, bueno, pone el momento que imagino que sería Marino de
Sí,
Jarreta,
no, realmente, pues bueno.
el que rompió.
Sí, en la ascensión al Garbí, ¿no? Pues llegan arriba cinco corredores, ¿no? Pedro Muñoz, nuestro Flequi Juárez, Eris Mattler, Raimon Ditschen, que luego pues, ya se quedó aquí en España, todavía estaba en el Puig, y Wolfer, nada, en la bajada se unen unos cuantos corredores más y por atrás les llega un grupo con Rodríguez Magro, Ru Pérez, el propio Marino, Milamayo y Godi Smooth. O sea, estamos hablando ya de la bajada del Alto del Garbí a meta, había pues, 25 kilómetros escasos. Ese grupo se vuelve a fraccionar a 5 kilómetros de meta por un tirón precisamente de Marino Lejarreta y se quedan ya solo los cinco que se plantaron en meta, que son Rodríguez Magro, Rupedes Marino, Keller y Godi Smooth, que es el que al final se lleva la victoria. Me hizo mucha ilusión tener el vídeo de esta victoria en el móvil y podérsela enseñar a Godi Smooth, que no la había visto nunca. No la había visto cuando se la enseñé. Yo le estaba alucinando de poderse ver ganar 40 años después en Estivella. Me acuerdo que estaba con su mujer y estuvimos viendo el vídeo y su mujer estaba viendo la carrera como si fuera en directo. Y cuando ganó Godi Smooth se puso a dar saltos de alegría. Fue una cosa muy chula y muy emocionante que bueno, me llevaré para mí porque son cositas que te deja la vida, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a esperar ni él, ni yo, ni nadie que nos juntáramos en esta tesitura? Y bueno, pues a partir de ahí nuestro Godi Smooth para nosotros es como de la familia, es nuestro primer CCMer, llamamos CCMers a nuestros seguidores y Godi, hablo con él de vez en cuando por WhatsApp y bueno, tiene la copa en su casa, en fin, ha sido una gozada, la verdad, poder conocerlo.
CCM, o sea, esto es como los believer y los
Sí, ya sabes, me figuro.
los de Taylor Swift eran los Swifters o los no sé qué,
Sí,
pues
ya
los
sabes
CCM.
de quién habrá su idea, me figuro, ¿no?
Sí, ya sé, que seguramente no esté no esté muy lejos la idea esa. Bueno, ahora sí, José, nos vamos a la edición, la siguiente, la de 1983, el año de la vuelta de Dinor, pero precisamente antes, pues a disputar el Camp de Morvedre. Hay modificaciones, se mete más dureza, se va a meter un doble paso, pues si no quieres uno, te metemos dos por haberte quejado, como decía Santiago Segura cuando tallan en el parque del mago. Y tenemos un ganador que ha sido precisamente invitado en este podcast, José.
Sí, además, también persona activa en que yo esté donde estoy, porque Eduardo Chozas, de quien estamos hablando, fue el que me dijo que hacían una comida anual en Spins de Estivella, en el restaurante de ciclistas valencianos, y él fue el que me dijo que, bueno, a pregunta mía, lógicamente, yo le pregunté si allí se podía ir. Él me dijo que sí, que pagando el cubierto se podía entrar, que no era un acto privado, aunque no lo promocionaban porque era una cosa de ellos, pero que por supuesto yo podía ir. Y allá que me fui, fue el día que de la famosa foto de Perico y bla, 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 bla. Pero si yo no tengo esta conversación previa con Eduardo, yo no aparezco por allí y ahora no estaría aquí. La edición del 83 es una de las más recordadas por su final en el Castillo de Sagunto. Pues para mí yo creo que es posiblemente la más dura de todas. Porque después de esa doble ascensión al Alto del Garbí, con lo que yo supone, tenía el regalito de subir al Castillo de Sagunto, que bueno, os lo digo aquí, la población de Sagunto, pues bueno, tiene su casco antiguo, el castillo, lógicamente, como todos los castillos, están arriba a la montaña, y aquello está bastante empinado, y por el casco antiguo el suelo es de empedrado, no es el empedrado de Rubén, y es ese empedrado pequeño, muy pulido, que tienen estas ciudades así pues con castillos romanos y demás, y es una tortura, lo digo, es una tortura. Y Eduardo, pues, no es que demarrara en lo más duro del Oronet y que se fuera para allá dejando a todos atrás, es que cuando lo estaban cogiendo. Porque lo estaban viendo, él cuando pasa la segunda de las ascensiones se tira a cuesta abajo. Bernard Hinault va tras él a muerte a perseguirlo porque tiene un traspiés y se le sale la cadena. Y en fin, en la primera ascensión Bernard pasa primero por el alto, pero en la segunda se le sale la cadena a la altura de Segart y aunque él consigue ponerla, le pasa todo el pelotón y se queda el último. Entonces Bernard Hinault empieza a remontar, 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 remontar y llega a coronar detrás de Pedro Muñoz y de Chozas, que son los que se van para abajo y al final pues Eduardo llega aquí, bueno, con una ventaja mínima sobre su compañero Juan Fernández, estaban los dos en el Zor y bueno, una victoria muy recordada sobre todo en Sagunto por el entorno, porque es prácticamente imposible hacer una carrera hoy en día allí. Los corredores llegaban a un sitio donde ya no había ni asfalto ni nada, o sea, se acababa allí todo, se tenían que meter por una muralla, pero una muralla romana allí, donde ya no había salida. Y bueno, han quedado imágenes para el recuerdo y yo tengo el vídeo de la entrega de trofeos y es un caos absoluto porque están todos subidos allí en una especie de piedro, entregando los trofeos, queda todo muy, muy cómico, pero mira, con el tiempo ha cogido mucho valor y bueno, es un sueño húmedo, ¿no? Este que tiene siempre de poder volver a hacer una meta allí, no allí arriba porque no sería posible, pero bueno, sí en Sagunto o a mitad de su vida y poder volver a pasar por ese empedrado tan característico de esta ciudad que es por otro lado, la capital del Camp de Morvedre.
Perfecto, pues con esto damos por concluido la edición del 83, José. Si quieres, pasamos ya a la del 84.
Sí, bueno, me estoy mirando que me he liado un poco con los años. Realmente en el 83 sí que gana Chozas en el Castillo de Sagunto, pero no es la edición en la que Hinault tiene la salida de cadena. Hinault no estuvo en el 83, vino en el 84. En esta del 83. Son Perico y Raymond Ditzen los que van detrás de Eduardo Chozas y al final pues no logran alcanzarlo. O sea, solo era esa matización por no mezclar cosas porque la Bicler vino en el 84 y no en el 83.
Ya, por tanto, con esta aclaración, si quieres, pasamos a la edición del 84 que se va a llegar a Veselga y tenemos de ganador a uno de los corredores que te dijo el desarrollo que usaba.
Sí, es una edición muy, muy chula también, muy bonita. Para mí, yo creo que las dos más bonitas son la del Castillo de Sagunto, la de Eduardo, y esta de José Luis Laguía, del 84. Además, esta del 84 tiene alguna variante táctica interesante. Me he adelantado un año, ¿no? Con el tema de Bernard Hinault. Por supuesto, el aliciente de tener a El Tejón en esta carrera, pues podéis imaginaros, ¿no? Es como si ahora aparece Pogacar en cualquier sitio. Hinault es una mega estrella del ciclismo. En aquel momento estaba ya más que consagrado, y esta aparición aquí con la Vicler, con Cornillet, con Routiman, en fin, fue una atracción. Bernard Hinault se dijo que cobraba 4 millones de pesetas fijos por venir aquí a Valencia a correr una serie de carreras, no solo la de Clásica Grande Morvedre, sino unas cuantas más. Y bueno, pues el recorrido en principio se le adecua perfectamente a sus características. Bueno, también iba a decir qué recorrido no se le acoplaba a las características a Bernard Hinault. En fin, era un tío que podía ganar en cualquier sitio. En esta edición salieron 105 corredores y llegaron solo 40. Esto también sucede, pues como bien has dicho antes, ¿no? Como el tema de los mundiales, porque al dar vueltas siempre pasas cerca de meta y cerca del hotel, y bueno, pues siempre tienes esa mayor tentación de bajar. Bernard Hinault vino 3 años a la Clásica Grande Morvedre. Este es el primero, lo peleó; en el segundo lo peleó también, pero en el tercero hizo esto que hemos dicho antes, vino a pasearse un poquito. Pero bueno, a eso ya llegaremos.
Sí, porque no cogía bastante peso. Guimar, cuando lo llevaban en la Renault, le ponía a hacer ciclocross, que era una imagen suya con un maillot de campeón francés, aunque bueno, en teoría no tendría que usar en esa disciplina, pero eso se permitían. Y 4 millones era un verdadero pastizal para lo que se cobraba en esas épocas. Sí. Lo hemos comentado varias veces, Juan Fernández fue el primer corredor en cobrar 1 millón de pesetas anual, pues imaginarse. Eso fue un poco antes, pero eso, que a mitad de los 80, 4 millones de pesetas por este pack de varias carreras era un verdadero pastizal. Lo que había que hacer era para traer. Si lo quieres, pues venga, tienes que aflojar la mosca, que esto, José, es un poco como cuando quieres tener una estrella del rock o un festival musical.
Pues además, bien, bien que lo cobró, pero también te digo que dio muchísimo espectáculo, ¿eh? Aquí aún se recuerda lo de Bernard Hinault por el Garbí. Es gente ya, pues, con cierta edad. Y bueno, las fotografías que nos dejó, que tengo algunas aquí en casa, son fotos para la historia, ¿no? Ver a Bernard Hinault con ese maillot de la Vicler, al lado de Vicente Belda en la salida, o hablando con un periodista francés después de haber llegado a Veselga, hablando precisamente de que tiene un poquito más de peso, pero que no le importa porque es musculatura y a principio de temporada le viene mejor. Estas cosas que a lo mejor hoy son un poco tabú, ¿no? No se podían decir. Pues en aquella época, pues si alguien venía con sobrepeso, pues se decía y no pasaba nada. Y lo de Bernard Hinault aquí es algo muy recordado. Y además, José Ramón Mateu se lo llevó a su restaurante, y José Ramón era muy aficionado, muy fan también de Bernard Hinault. Tenía en un cuarto donde tiene el despacho fotografías de él por todos los lados, e incluso en alguna foto sale, yo creo que es Julián Gorospe, con los dos hijos de José Ramón, pequeñitos, ¿no? Tendrán a lo mejor 6 o 7 años, y uno de ellos lleva una camiseta de Bernard Hinault. Entonces, bueno, pues él me dijo que Bernard Hinault se quedó también muy impresionado de tener este fan, ¿no?, aquí en Estivella, en la figura de José Ramón Mateu. Pero bueno, aficionado al ciclismo y aficionado a Bernard Hinault, bueno, era fácil también.
Y entonces la victoria de la guía, ¿cómo se hace esto?
Es una victoria que tiene muchas variantes, porque yo creo que es la más bonita de todas. Bueno, es dos pasos por el Garbí, nada destacar hasta la primera ascensión, donde se destacaron cuatro corredores. Bernard Hinault pasó primero, pero se llevó detrás a Guillermo Arenas, a Pedro Muñoz y a Celestino Prieto. En el descenso se fue Celestino Prieto por delante, pero bueno, la Vicler ya se puso a tren y fue reduciéndolo. Pero en un despiste que tuvieron, saltó Pepe Recio. ¿Te acordarás, Miguel, que Pepe Recio, pues, lanzaba unos zambombazos de cuidado era un tío bastante peligroso cara a una llegada así a media distancia, porque siempre se dijo, ya te acuerdas en el podcast de Javier Castellar, cómo habló de él, que Pepe Recio no quiso ser más porque no quiso él. Y bueno, en el pelotón le tenía mucho miedo y bueno, a Pepe Recio lo paró el tren porque llegó a un paso a nivel donde se tuvo que parar y bueno, pues también esto sucedió en la primera carrera, no lo nombraron en el 82 y volvió a pasar, no sé si en el 86 o 87, o sea que en tres de las ocho ediciones en el mismo paso a nivel. El tren, que seguro que era el mismo porque pasarían a la misma hora, detuvo la carrera 3 años.
Y el mismo maquinista, seguramente.
Sería la leche, sí. Bueno, llegamos a la segunda ascensión del Garbí. Ya por allí ya solo quedan 40 corredores. Salta Ángel Ocaña y detrás de él se van Eduardo Chozas y Pedro Muñoz, que había nombrado antes, que eran esta carrera, no la anterior. Choza siempre se quejó un poco de que Pedro Muñoz no le colaboró. Es verdad que yo he visto el vídeo y es que Choza ponía un tren muy alto, igual que cuando lo puso el año anterior. Y el pobre Pedro Muñoz, a pesar de ser un gran escalador, pues se le ve que va bastante exigido. Y en este momento es donde, pues como comentaba antes a Bernard Hinault, en el paso por Segart. Segart es la población que está a mitad de subida del Garbí, que separa, digamos, la parte suave del puerto de la parte muy dura. Y entonces no se pasa por dentro del pueblo, se pasa por una carretera circundante al pueblo, pero tiene un repechón ahí que no se ve venir porque sales de una curva prácticamente a nivel y de repente te encuentras una rampa que tendrá cerca del 18%. Y claro, imagínate en aquellos tiempos, seguramente irían muchos con el plato grande entre que cambias qué patatún, qué patatán. Pues a Bernard Hinault se le salió la cadena, aunque la puso enseguida, pero ya ha hecho pie a tierra. Y bueno, se quedó el último, mientras que Chozas y Pedro Muñoz pues iban por delante. Total que y no le han enrabietado, tira, 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 y llega a pasar 20 segundos solo detrás de ellos. Chozas y Muñoz coronan. En la bajada, la Bicler se pone a tope para reducir la distancia. Es el propio Bernard Hinault el que va tirando con alguno de sus compañeros, entre ellos Rutiman y Cornillet. También se unen a la persecución el Teka y el Reynolds. Y bueno, cuando están llegando a Estivella, recuerdo un poco la llegada porque es importante. Veselga es un núcleo urbano perteneciente a Estivella que está cercano al castillo de Veselga. El castillo está en una montaña. Habrá un par de kilómetros de subida, una subida pues pestoseta que tendrá un 8, un 9 más o menos durante ese kilómetro, 2 kilómetros casi que tiene. Entonces, bueno, una vez llegaron todos a Estivella, se reagruparon, todo estaba casi cantado para que en ese repecho Bernard Hinault desplegara las alas. Pero la entrada a la carretera de Veselga pasa por un túnel muy pequeñito, muy bajito, tan bajito que la organización no dejó pasar a los coches porque las bicicletas que iban en las vacas pegaban arriba, pero los ciclistas sí que entraron. Bernard Hinault en ese momento no iba bien colocado y su compañero Rutiman, pues que era el primer año que estaba en la Bicler y además llevaría de profesional por lo que llevaba de año, no se le ocurrió otra que atacar, dejando a su jefe pues un poco tirado. Bernard Hinault lo pilló muy, muy atrás en el pequeño grupo y se quedó ya casi fuera de carrera. Rutiman se fue para arriba, pero detrás de él se fue José Luis Laguía, que ya sabes, Miguel, cómo se las gastaba en este tipo de cuestas. Y él siempre manifestó que era un sprinter de montaña. Bueno, lo dice a veces Eduardo Chozas en Antena, en Eurosport, lo ha repetido muchas veces. Y bueno, Eduardo acertó también con esa definición porque José Luis no perdonó y se llevó la clásica Can de Morvedre de este año en un entorno también muy bonito en Veselga, donde, repito, se dieron esas escenas de ver a Bernard Hinault llegando. No pareció estar muy mosqueado para el buen carácter, entre comillas, que se gasta. Y bueno, no sé cómo sería la conversación después en el hotel con Rutiman. No sé si le perdonó la vida o qué, pero bueno, se dio así y Rutiman dejó a su jefe de filas un poco tirado. Pero yo creo que Bernard Hinault no venía con el convencimiento de ganar, sino más de lucirse y ha hecho que lo consiguió.
Y precisamente en la edición del 85 vamos a tener, ¿no?, el podio. Y si tenemos, bueno, esto ya como has dicho, ya tuvimos aquí a Javier Castellar, ya dejó perlas de la vuelta del 85, precisamente porque el abandono de Recio en la última etapa, en teoría de transición, nos comentó una imagen que si se hubiera grabado hubiera sido viral, que le dijo que a Mer si quería ver una corrida de toros y dice que era su ilusión. Y no se le ocurre otra cosa que coger un mantel y como se habían bebido una botella de vino que había dicho Merckx que él iba a ser su, que Javier iba a ser su gregario de mesa para beberse el vino, Merckx terminó haciendo de toro. Imaginarse a Javier el Castellar toreando a Merckx, si eso se hubiera podido grabar, si hubiera habido móviles o cámaras o de lo que fuera, pues bueno, las penas que nos dejó Javier. Y si tenemos a Linares, que le gusta recordar que le ganó una crono del Tour de Francia a Merckx, a Javier, vamos, que le ganó a Bernard Hinault, que fue portada del ciclista. Y bueno, como tú lo conoces en persona, que ya vimos en esta edición, en la 2025, que Javier subió al podio y volvió a comentar que le había ganado a Hinault. Pero bueno, danos más detalles de esta edición, que bueno, que para Javier Castellar, pues es el mejor momento de su carrera profesional.
Sí, además, tiene razones para ello porque no fue una carrera fácil, no fue una carrera apta tampoco para las condiciones de Javier Castellar, porque no era un escalador nato y se chupó dos subidas al Garbí y bueno, pudo rematar. No estaba tan contento Vicente Belda en meta, porque ahora explicaremos un poco el desarrollo y fue el agraviado del asunto. Pero bueno, la clásica Can de Morvedre volvía a tener en su parrilla de salida a Bernard Hinault y la Vicler. También estaba Sean Kelly. O sea que por aquí ya empezábamos
Y estaba Crique
a
León
ver color, como si fuera.
con el mayor de arcoíris.
Claro, Criquelion tiene aquí, bueno, la anécdota que ya creo que ya se contó en su momento, pero bueno, la repito. Creo que León vino con un desarrollo de bicicleta no apto para subir las cuestas del Garbí y no la subió. Llevaba un 21 atrás, pero llevaba un 42 delante, hablando un poco de los desarrollos. Y no es que no subiera, es que ni lo intentó. Realmente él salió, dio un paseillo y se fue para casa. Yo he leído en las crónicas que se fue todo el Itachi, o el Itaki, como se diga. Para casa, pero yo en el vídeo he visto a alguno de este equipo que llegó a subir el Garbí por lo menos la primera vez y dando chepazos, con lo cual, pues bueno, Criquelion podía por lo menos haberse dejado ver un poquito más y además lucir ese maillón tan chulo que llevaba y tan icónico, ¿no? Que también paseó por esas carreteras y que por desgracia aquí en el Can de Morvedre no lo pudimos ver, pero bueno, el que se lo perdió porque hubieran quedado fotos para la historia como si quedaron con Bernardino.
Y luego el ataque famoso de Javier Castellar, ¿cómo se produce? Porque se puede decir que es una robada de cartera.
Sí, bueno, tú bien lo has dicho. A ver, realmente en la última subida, en la parte más dura del Garbí, en el segundo escalón, que es el más duro, es donde hablo de la segunda subida, Vicente Belda tira para adelante con todo y los deja todos tirados, ¿no? Vicente era un escalador muy reputado, con ese peso pluma que tenía, pues superaba bien estas rampas a las que los corredores pues no tenían todavía costumbre de enfrentarse. En aquella época esto era prácticamente inédito, ¿no? Estas rampas eran inéditas en el circuito, había algunas más por ahí, pero aquí no se solía ver esto. Y Vicente Belda, pues se tiró cuesta abajo por el Oronet, bajando cara a meta. Y fue alcanzado a 3 kilómetros de meta. O sea, 3 kilómetros de meta lo cogieron. Un grupito en el que había muchos corredores, pero un grupo numeroso ya, se había organizado una persecución llevada. Ya sabes cómo eran los ciclistas de la época y cómo era Vicente, ¿no? Acuérdate de aquellas tertulias que había en la Vuelta a España en Antena, que no tienen desperdicio, en las cuales se reprochaban que si tú has tirado, que si me has ayudado, pues. Vicente se quejó también siempre de que el Teca se fue a muerte a por él, por alguna cosa que tendrían pendiente. Esto no lo contó, pero bueno, seguro que pasó con Blanco Villar, con Ángel Ocaña, con Fede Chávez, se tiraron a por él junto con los corredores de la Vicler y algunos de Reynolds, y bueno, lo cogieron a 3 kilómetros de meta, en Sagunto. La población del puerto de Sagunto, lo voy a decir porque a lo mejor tiene algún equívoco, no es que sea un puerto de montaña, es al revés, es un puerto náutico. El núcleo urbano de Sagunto tiene una especie de pedanía, por así decirlo, pero bueno, la pedanía en verdad es más grande que el propio pueblo. La población del puerto de Sagunto es más amplia que la del propio pueblo de Sagunto y están separados 3 kilómetros. Sagunto está 3 kilómetros al interior y el puerto de Sagunto es la típica población valenciana costera con edificios así muy turísticos, ¿no? Para gente de playa, pero bueno, el núcleo creció mucho y se ha hecho muy grande. Allí estaba la meta este año. Y estaba colocada, pues el último kilómetro hacía una poquita de curva, no se veía la pancarta con claridad hasta que no la tenía relativamente cerca. Javier Castellar lo sabía más que de sobra. Y bueno, pues en cuanto Jerónimo Ibáñez, que fue el primero que se fue para arriba, lanzó un poco el sprint casi a 500 metros, Javier se fue detrás de él. Y a la que Bernard Hinault quiso darse cuenta de que la meta estaba cerca, la vio cuando la vio, tiró a por Javier, pero ya no le dio tiempo, le iba recortando, pero al final Javier pudo levantar los brazos en esa icónica fotografía en la que está levantando si mal no recuerdo, el brazo izquierdo, la tiene ahí en su despacho, está estos días por allí. Y Bernard Hinault, pues bueno, maldiciendo en no sé qué idioma, pues la segunda oportunidad perdida de no conseguir una carrera en la cual era el absoluto favorito. En meta, pues una alegría desbordante, porque como te he dicho, Miguel, tengo los vídeos y los he podido ver. Se ve como, bueno, Javier Castellar aquí era como el corredor del pueblo, por así decirlo, ¿no? Era de aquí, es de aquí de Massamagrell, de una población cercana a Sagunto, por cierto, en Lorta Nord, muy cercana, colindante con el Camp de Morvedre. Sabes que ha sido siempre un tío que ha tenido muy buena relación con los medios de comunicación y se dejaba ver mucho, tanto en radio como en televisión, con lo cual era un rostro muy conocido. Y él fue sembrando una imagen que hoy todavía cultiva en los medios de comunicación y que le valió para ganarse el cariño de todo aficionado de pie de ciclismo aquí en esta zona, con lo cual digamos que la alegría fue mayúscula en el puerto de Sagunto, donde parecía que había ganado, que estaba en su casa. Lo llevaron en volandas y bueno, pues no tan contento Vicente Belda por haberse quedado a las puertas del triunfo. En algunas de las declaraciones de Vicente se le ve protestar de lo estricto que son los comisarios por no haberlo dejado que el coche de Rafa Carrasco se arrimara, por lo típico, ¿no?, que se suele hacer, a darle el agua, a taparle el aire y tal. Y él piensa que si eso pudiera haber sucedido, quizás esos 3 kilómetros los hubiera podido ganar y llegar victorioso, pero bueno, mostraba su alegría por el hecho de que ganara su compañero. No olvidemos que Belda y Castellar estaban los dos en Kelme. Y preguntado por el tema, ya ahora que me lo has recordado, de Claude Kilgore-Leon, Vicente Belda, el comentarista le pregunta por el hecho de que se retiró y de la dureza del Garbí y tal. Y Vicente, pues ya sabes que era un hombre bastante recto en sus aseveraciones, le suelta un si les parece muy duro que no vengan, así. Y nada, pues bueno, esta es la edición que marcó un poco la historia de Javier, que hemos oído muchas veces esta historia, pero a mí la verdad es que me sigue gustando cómo la cuenta, porque siempre añade alguna cosilla que bueno, que es nueva y él la cuenta con tanto entusiasmo que al final te contagia y siempre pasamos buenos ratos. Y a mí me la ha contado varias veces. Y hay veces que cuando estamos en alguna comida o alguna cosa, porque coincidimos en algún acto que otro, la vuelve a contar. Aquí en el Camp de Morvedre la contó en el escenario y en la comida con Vicente Belda, que estuvieron los dos allí, volvieron a hablar de Colombia y bueno, pasé un rato muy divertido, ya sabes, todo lo que nos contó de Colombia. En esta comida, al no haber micros de por medio, nos contó más cosas todavía y fue muy divertido. En fin, son gente que ha vivido muchas cosas y siempre es un gusto escucharles.
Y sí, pues entonces era muy, tenía mucho peso en el pelotón porque era invitador y clavaba a Adolfo Suárez, por entonces estaba estuvo en esos años de presidente. Vamos a la edición del año 86, que aquí Perico ya en el PDM va a ser claro protagonista, pero siempre le faltaba esa punta velocidad para ganar las pruebas de un día. Y va a ser una edición que a mí no me gusta el cambio, que es poner la meta en el Garbi. Así que, José, en esta edición Perico va a ser protagonista.
Pues mira, Miguel, estoy completamente de acuerdo contigo. Y tú no sabes la de discusiones que yo puedo llegar a tener con el resto del equipo al respecto de esto, porque para ellos les sigue pareciendo lo más de lo más hacer un final de clásica en el Garbí, arriba, porque le tienen un amor impresionante a esta montaña. Es la montaña sagrada del Garbí y para ellos es un templo. Realmente arriba hay una cruz. Que tiene 300 años y está allí bendecida y para ellos es un sitio reverencial, pero el desarrollo de la carrera queda muy disminuido a que gane el más fuerte y nos estaríamos perdiendo todas estas persecuciones
Claro,
que
es que
tanto te gustan.
sería hacerlo como la flecha valor. O sea, es que decir, pues si quieres que sea un combate todos abajo y no sé qué, con esos rampones, pues es lo que ibas a tener. Desarrollo flecha valor. O sea, que
Sí, sí, sí.
para poner un final. Es que ya hemos visto la edición de este año, lo divertida que fue. Porque coronó se fue del Kern Pharma, pero todavía quedaban bastantes kilómetros. O sea, que no era la emoción solo de la subida, ya se acabó, ¿no? Luego había la incertidumbre y a mí me resultó muy divertido, incluso eso, aunque eran corredores que no. Eso, no eran de grandes nombres, que luego llega a la meta y le dice uno de la organización y dice, que han ganado, así cuando hace todo le hicieron. Aquí hay un palmarés guapo, o sea, como diciendo, te añades al historial, o sea, que eso, que si tiene peso para tomar decisiones, que no sea nunca el final en el Garbí, pero como este año sí fue, vamos a contar lo que pasó.
Sí, si no digo, tengo un amigo que tiene un podcast
Que matizar como es el
que...
final en el Garbí.
Bien, a ver, este año, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? La principal novedad es ese doble paso. Bueno, ahora que has nombrado la del 25, el recorrido de esta del 20, del 86, que no me lío con los números, del 86 es exactamente igual que la que hemos tenido este año, solo que terminó arriba, la nuestra bajó y terminó en Estiberia. Pero el recorrido este era clavadito, exactamente igual a la que se vivió en el 86, pero mira, el resultado fue totalmente diferente por lo que hemos hablado, ¿no? En esta edición salieron 151 corredores, ya un pelotón majo, pero llegaron 42, ojo, ¿eh? De 151 llegaron solo 42 a meta. Esto a entender un poco las pocas ganas que le queda a un corredor de no disputar, que no está disputando, llegar a subir ahí arriba cuando sabe que tiene que volver a bajar porque los autobuses los tienen debajo y la retirada en masa que hubo, no te diré ya en el segundo paso, sino ya casi en el primero.
Sí, es que
Los problemas.
esto
Dime,
suele
dime.
pasar, esto suele pasar como en los mundiales, que hay más abandonos que lo habitual, porque es muy tentador. O sea, pasas por boxes y dices, uy, pues ya que estoy me quedo aquí. No es lo mismo que eso, que esto es una carrera en línea, que pasas por un punto y dices, me tengo que subir al coche, no sé qué, es muy tentador. Y entonces, si un paso por meta, dices, si ya me he descolgado, ¿para qué voy a llegar a meta? Pues me bajo y, como por entonces, como decía Antonio Miguel Díaz, no se llevaba la gilipollez ahora de presumir de que has hecho trigésimo y no sé qué, pues, por esa época es que ni un top ten valía para nada, como decía el padre David Ojamelo, con eso y 1 euro te compras el marca, pues eso, pues la gente se bajaba, porque daba igual hacer el decimocuarto, porque no te valía para nada y se retiraba. Entonces, eso, con eso, esa ristra de abandonos, vamos a tener la victoria de Peter Hilse. De
Sí.
Peter Ilse, que creo que es belga, ¿no? Me parece.
Es alemán, alemán.
Ah, es alemán, bueno, pues se dirá Peter y el Hilse, pues se dirá Hilse. Por eso creo que
Hilse, yo
los.
creo que lo he oído Hilse, porque Peter Hilse también es habitual
Peter.
de la costa mediterránea, así que lo
No,
tenemos
no,
por...
no, no es Pita, Pita, porque yo tenía
Ah,
un.
bueno, sí, claro, sí.
Yo tenía un amigo alemán, bueno, alemán, que vivía, hablaba castellano paletillo y alemán perfecto porque era de Frankfurt. Decía pizza, o sea,
Picha.
será pizza y si fuera belga sería pez. Si Peter Hilse, pues Peter
Vale.
Hilse, ya no está diciendo.
Yo, Miguel, creo que no lo voy a poder decir así, ¿eh?
Vale.
Me va a costar.
Bueno,
Al final lo...
tú dilo como con el dedo, como cuando decíamos. TV Atlas, como decía mi madre,
Sí.
cuando vino a los Beatles, la gente decía los TV Atlas, pues tú dilo como eso, que la
Sí.
gente se va a entender.
Lo voy a decir como se decía en el 86, ¿no? Bien, aquí se da una cosa muy curiosa en esta carrera y ahora vas a saber por qué. Bueno, en esta carrera comparece el equipo carrera, precisamente, y por aquí aparece Roberto Vicentini. El comentarista que está aquí destacado haciendo el vídeo casero, porque realmente las retransmisiones de las que yo estoy hablando son de videocámara, no se emitían en ninguna televisión, se hacían para tenerlas guardadas de recuerdo y la grabación era de aquella manera. Le pregunta a Roberto Vicentini primero si sabe hablar español. Vicentini le dice que no, pero aquel le da igual y le pregunta: bueno, contento por la llegada de Stephen Roach al equipo. Bueno, no había pasado nada todavía, pero todos sabemos lo que sucedió luego y me figuro que, bueno, si algún día rescataré esta secuencia y la pondré en algún sitio para que quede pues un poco la paradoja, ¿no? De lo que sucedió luego entre Roberto y Roche. En el inicio de la carrera se da también una cosa bastante reseñable y es que en el kilómetro 54 del pelotón demarra un tío grandote con un gorro de lana en la cabeza, con perneras, con manguitos caídos. Y si el tío se va, se va, se va, y resulta que es un tal Mikel Indurain. Con una indumentaria más que curiosa, el tío se paseó por el Camp de Morvedre escapado, pues yo qué sé, igual 60 o 70 kilómetros. En aquella época, ¿sabes? ¿Te acuerdas que hemos hablado alguna vez lo de Mikel? Así lo reseñan, así está puesto en las actas, y por aquellos entonces, aquel Mikel Indurain, que bueno, ya era un tío que había destacado en prólogos y demás, pues vino aquí a hacer un entrenamiento de calidad y mira, por suerte los aficionados de la región pueden decir que lo vieron pasar con este atuendo muy extraño. Creo que la foto la habrás visto porque la publicamos, va con un gorro de lana, en la cabeza, a tres coloritos y parece hasta que lleva un pompón porque no lo lleva ni calzado. Y bueno, no deja de ser una foto muy curiosa de un mega campeón, ¿no? Pero que conociendo al personaje, pues entronca bastante con su propia personalidad, ¿no? Una persona que nunca se ha creído lo que ha sido y que sigue viviendo así. Yo le he contactado alguna vez, he podido hablar con él por teléfono y os aseguro que hablar con él es complicado porque primero, a lo mejor es una persona que el teléfono lo coge cada 3 o 4 días y el resto del tiempo no lo toca. Y luego es muy par con palabras y bueno, pues es así. Para lo bueno, para lo malo, Miguel Indurain pues es genio y figura. Pero bueno, aquí lo vimos pasearse y nos dejó alguna fotografía pues un poquito para la historia. La carrera, pues bueno, en el primer paso se destacaron Peter Ilse, Stephen Rooks, Zimmermann y Pacho Rodríguez. Se veía ya irse con un poquito más de golpe que a los demás. Y en el segundo paso por el Garbí sucedió lo mismo. Ana que empieza la segunda parte, lo duro, en esta segunda extensión, de nuevo, pues los mismos corredores, Ilse, Rupp, Zimmermann y Pacho Rodríguez se destacan del resto de corredores destacados. Ya no se puede hablar de un pelotón como tal porque ya quedaban solo 40 corredores, pero por allí iban un poco disgregados. Pacho Rodríguez parece que se va quedando un poquito. Ilse acelera porque el paso del puerto de montaña, lo que era el Gran Premio de la Montaña, estaba pues como 1,5 km largo antes de la meta, con lo cual Ilse quiso asegurarse el premio de la montaña también. Pero ¿qué pasó? Que cuando consiguió este paso del Gran Premio de la Montaña, se paró un poquito, llegó Rooks, llegó Zimmermann, llegó Pacho Rodríguez, pero es que por detrás entraron Chizabas, el propio Perico Delgado, Pedro Muñoz, Caritú, Robert Millar en el Panasonic. También colgué una foto muy chula de él, de ese día. Llegó Arenas del Teca y el compañero de Vicentini, Shepherds. Bueno, estos corredores se van cara a meta, quedan solo 1 km para llegar. La meta estaba en un falso llano y que luego había una curva a izquierdas y una pequeña subidita de unos 200 metros. No muy allá porque era complicadita, pero bueno, la subida aquella tendrá un 6%, no tendrá más. Caritú pega un tirón, pero ya el hombre venía muy cascado y lo único que hace es estirar un poco el grupo. Y Perico hace una de las suyas, que tanto vimos en aquel Tour de Francia y tanto nos levantó de la silla, y es desde casi las proximerías del propio pelotoncito, lanza un demarraje de esos de los suyos, adelanta a todo el mundo y se va cara a meta, pero se lleva a Peter Gilse detrás. Bueno, lo que has comentado, Miguel, llegando al sprint, Peter Gilse lo supera con facilidad. Llega primero, Perico llega segundo, pero se da la circunstancia bueno, Perico hablando con él, he tenido oportunidad de hablar con él bastante en estos meses, de hecho lo he visto hasta en tres ocasiones y hemos podido hablar de esta carrera. Ya me dice que él en verdad fue tercero, que no fue segundo, y siempre dice que efectivamente lo adelantó Peter Ilse, pero es que cuando estaba llegando a meta lo adelantó también Jaume Mir. ¿Te acuerdas de Jaume Mir, que siempre estaba con su chaqueta, con su toalla? Y la verdad es que tiene razón, porque conforme cruza Ilse la meta, Mir se va detrás y llega inclusive antes que Perico, y Perico bromeando, pues siempre ha dicho que él no llegó segundo, que llegó tercero y que Mir fue el que quedó segundo en esta clásica Candemorvedre del 86.
Cosa pues yo me miro a ver si teníamos haciendo un podcast que tiene por ahí un libro. Vamos a irnos a la edición del 87, que solo va a tener un paso en el Garbí, meta en el cuartel. Tu querido Leclerc, como haces en el vídeo, y solo una pequeña corrección, porque dices que corre en el Seat Orbea, pero es que en realidad Seat aparece en el maillot de Orbea por la patilla, porque retiran el patrocinio, pero estuvieron hasta que cambiaron el maillot, llevando publicidad gratuita. O sea, esto para que no. Esto te voy a echar la bronca como lo que hizo JJ Santos en Telecinco cuando daban esos partidos bizarros de Telecinco que eran un poco desesperantes, cuando decían el brasileño Futre, el polaco Schuster, pues que le echa la bronca a un comentarista porque dice, le echa un poco de reflejo. Dice, no, no, di Sprite, porque no estaban pagando. Pues aquí decimos el equipo Orbea, porque Seat no se negaron a pagar, será que no tenían concesionarios. Así que aquí Leclerc gana esta edición del Orbea, no del Seat.
Sí, yo lo tengo apuntado porque digamos que Caja Rural, Orbea, entra en abril, pero ellos corren con el maillot de Seat Orbea un montón de carreras y además ganan unas cuantas. Yo esta circunstancia la conocía. Pero bueno, como entraron con el maillot de Seat Orbea y eso es lo que ponía en el maillot, realmente en las crónicas lo siguen llamando Seat Orbea, pero a raíz de la Vuelta a España, que es cuando ya cambian a Caja Rural Orbea, y cambian de maillot, pues si lo tengo
Sí,
apuntado además.
no, de hecho en la vuelta al País Vasco ya lleva solo el maillot de Orbea y luego cuando entra ya la caja rural ya
Sí, no, no.
en la vuelta a España. Pero bueno, que siendo legales, como ellos no ponían un duro, y es que en realidad le hicieron un favor, porque no tenían los maillots.
No,
Pues
pero que lo
sí.
divertido del tema es que ganaron en Alicante, ganaron en la clásica Candemorvedre y ganaron en Luis Puig, los tres, con el maillot de Seat Orbea. Ganó Marcel Arz en Alicante. Aquí ganó Roland Leclerc, pero es que Luis Puig lo ganó Pello Ruiz Cabestany, los tres con el maillot Seat Orbea, en menos de una semana, aquí en Valencia, en este mes de febrero. Y efectivamente, pues sí, por la patilla, y la verdad es que les salió muy barato a Seat esta fase del año, porque mira, fíjate. Además, ese maillot tan chulo, Miguel, azulito y que bueno, creo que no hace poco no salió Marino con una réplica que ha hecho Echeondo del maillot, un maillot muy. Muy bonito que bueno, que se dejó de ver en esta época y ya nunca más volvió, pero que dejó mucha huella y bueno, prueba de ello es que bueno, que tuvimos esta sorpresa de que Echeondo pues revivió este maillot, el de Clash, ¿no? Y el de la 11 y el de Reynolds también, ¿no? Si mal no recuerdo, y inclusive por los propios protagonistas se los pudieron calzar y por cierto, Marino Lejarreta está el tío igual. Y vamos, le queda el maillot perfecto. Es un hombre por el que no pasan los años, tiene el pelo blanco, pero tú lo ves y parece que esté otra vez para volver.
¿Qué destacarías de esta edición?
Bueno, a ver, lo de Leclerc, sí. Tengo que decirte que intentamos contactar con Roland Leclerc, Tiene un hotel en Francia, en la parte norte de Francia, y llegué a intercambiar algún correo con él, pero yo creo que le pillé en un mal momento personal, no, esto es cosecha mía, ¿eh? De algún problema que tuviera, no sé si de salud, de trabajo, lo que sea, y no pudimos entendernos. Hace poco me mandó un mensaje y bueno, él no sabe lo que hemos hecho con su nombre, pero espero enseñárselo porque bueno, ha resultado un grito de guerra divertido que nos ha dado un poco de visibilidad, ha hecho bastante gracia y bueno, igual que vino Godismuth, pues nos encantaría que nuestro ya Ronald Leclerc pudiera acompañarnos en algún momento por aquí en alguna de las carreras que podamos hacer en el futuro y por supuesto entablar una conversación con él y poder explicarle todo lo que hemos hecho aquí. La edición del 87 solo tenía un paso por el Garbí, la cual cosa cambió un poquito la fisonomía de la carrera. Aquí había corredores ya de mucho caché, estaba Stephen Ross, estaba Greg LeMond, estaba Louis LeBlanc, Sean Kelly, Claudio Chiappucci, que ya había venido alguna que otra vez, y luego volvían los Ilse, Zimmermann y demás. Se especuló con la posibilidad de que al haber un solo Garbí, pues se pudiera llegar a algún sprint o algún sprinter pudiera tener algún tipo de posibilidad. En el pelotón estaban Matthew Hermans, estaba Luke Zuckerwick, que muy bien podían haber tenido opciones. Se habló de que estaba Bontempi, yo no he tenido opciones de corroborar este hecho, así que lo voy a dejar un poco ahí en el aire. Y por supuesto, pues volvían los Pericos, Echave, Choza, Javier Castellar, Álvaro Pino y Blanco Villar, etcétera, ¿no? El desarrollo de la carrera, pues bueno, en lo más duro del Garbí, Roland Leclerc se muestra implacable y se va como pocas veces he visto yo subir esa cuesta. Y es Perico Delgado el que, bueno, parece que lo va a coger, pero bueno, la distancia no se cierra. Y bueno, al final Leclerc va cogiendo metros y ya lo pierde de vista y Leclerc corona y se tira para abajo. Quedaban 40 kilómetros a meta. Recuerdo que esta meta estaba puesta en Cuartey. Cuartey es una de las poblaciones que está en esta zona que os he comentado antes, llana, de los naranjos y demás, la zona costera, la zona de los valles, que llaman los lugareños. Los valles es pues un conjunto de poblaciones que están dentro del Camp de Morvedre, que están en esta zona. Cuartey es una de ellas. Bueno, Leclerc parece que lo tiene todo hecho porque corona con 1 minuto de ventaja, tiene 40 kilómetros de la manera que ha subido. Bueno, parece que aquello está hecho. Detrás, Perico, pues ya lo ha perdido de vista. Detrás de él va Stephen Roth. Y bueno, pues con esta Leclerc, a falta de 10 kilómetros, lleva 2 minutos de ventaja, pero se le acaban las pilas y gana en Cuartel por 27 segundos, ¿eh? O sea, llegó justísimo. Roche alcanzó a Perico Delgado prácticamente en la línea de meta, porque venían cada uno por un lado, ¿no? Iban separados desde el Alto del Garbí, nunca llegaron a tener contacto, pero Stephen Ross le echó guante a Perico y por eso, pues, Perico fue tercero, Roche fue segundo y bueno, se citaron ambos para el Tour de Francia, ya que estamos en el año 87 y todos sabemos lo que sucedió en la Ronda Gala.
Sí, se ve que fue lo que has dicho tú, la cita para ese Tour de Francia, que por desgracia pues no se pudo llevar nuestro querido Perico. Pues ya estamos casi acabando, nos quedan dos ediciones. Vamos a la del 88, que va a tener nuevamente solo un paso por el Garbí, más light, y Mässler, que viene de pegar el pelotazo en la Milán-San Remo. Es una de las victorias en aquella clasicísima más sorprendente. Pues también triunfaba aquí por tierras valencianas.
Sí, ganó también la Vuelta a la Comunidad Valenciana, creo, ese año o el siguiente, no sé. O sea, hablando con él alguna vez por WhatsApp, ¿no? Traduciéndolos, porque él te contesta en italiano, habla varios idiomas. Yo, como no hablo ninguno, pues él me va preguntando inglés, italiano, y yo, no, no, francés, no. Y él me dijo que bueno, siempre le sentaba muy bien los inviernos y que Y que es verdad, estuve mirando resultados de Mädler en la propia clásica Grande Morvedre y en el primer año, en el 82, ya quedó sexto, séptimo. O sea que era un tío que le iban bien estas carreras, como prácticamente todos los corredores que año tras año repitieron. Era una tónica esto. Siempre eran las mismas caras, los mismos nombres. Y como sabes tú perfectamente, pues este tipo de corredores que empiezan la temporada, pues mira, por su manera de funcionar o por lo que sea, empezaban la temporada a tope. Aquí, Miguel, hay una cosa que me impresionó bastante y es la cantidad de corredores que hay en el pelotón de salida, pues son 197 corredores. He visto imágenes de la carrera, su paso por la población de Puzol, porque esta clásica varió un poquito el rumbo y ya, digamos, de salir de Estivella, donde siempre, llegó a Puzol. Puzol es una población que ya está fuera del Camp de Morvedre, es verdad que está muy cerquita, está más hacia Valencia, pero ya pertenece al Horta Nord. Y una televisión local de Puzol grabó la carrera y bueno, pues tiene cierta calidad esta grabación, ya hay algún que otro subtítulo, hay alguna voz en off que te dice lo que va pasando. Y se ven unos pelotones monstruosos, ¿eh? Pelotones de 200 corredores, pues como aquellas Milán San Remo que no le gustaba nada a Bernard Hinault, pues cosas así. Y aquí en Puzol pues se vio. Pues bueno, con 200 corredores puedes imaginarte que aquí estaban todos los equipos del mundo. Hay una cosa bastante graciosa y es que en la salida se retrasó 7 minutos porque había un equipo que no estaba y no era otro que el Café de Colombia. Entonces tuvieron que esperarlos y es muy cómico ver cómo dan la salida neutralizada y salen los 200 corredores ahí a paso de tortuga, ¿no? Despacito. Y cuando el pelotón ya parece que se ha terminado, empiezan a pasar corredores de blanco a toda castaña, ¡fum, fum, fum! Que son los del Café de Colombia que han llegado tarde, ¿no? Y van entrando en el pelotón por detrás para llegar a la salida real que estaba a las afueras del pueblo de Estivella. Y es un momento un poco, pues, curioso, ¿no? Que imagínate en qué condiciones llegarían estas personas que sin calentar y sin ya vete a saber cómo venían y de dónde. Súbete a la bici y ponte a correr. Luego es verdad que en carrera no se les vio, pero bueno, tenían un pase por este motivo. El desarrollo de la carrera, pues sí, a ver, nos vamos ya directamente a Algarví, como estamos haciendo en todas las ediciones. En lo más duro del Algarví, en estos tres escalones que tiene esta subida, en el primero de ellos, se va Carlos Hernández del TECA. Y se forma un trío de perseguidores entre los que ya están a sospechosos habituales. Pues está Peter Hirse, está el propio Eric Mädler y Jean-François Bernard. Leclerc viene por detrás, otro sospechoso habitual. Y tras Leclerc se forma un grupito donde están Álvaro Pino, Javier Castellar, Philip Popp y un par de corredores neos que son. Tengo apuntados, yo no tengo referencias de ellos. No. Bueno, sí, de uno de ellos sí. Jaime Tomás y José Enrique Carrera. Uno de ellos, no recuerdo cuál de ellos ganó, creo que una vuelta a Andalucía. No, no estoy muy
No, no,
seguro, tal vez de
no, sí
alguien.
de, no, sí de José Enrique Carrera, sí que aquí hemos hablado bastante. Y bueno, entonces, ¿cómo se lleva la victoria Mädler en esta edición?
Sí, bueno, pues como te decía, al final, Gilse contacta con Erich Mädler. Peter Hirse va con el maillot de campeón de Alemania. Ganaría el año anterior el campeonato en ruta y va luciendo pues un maillot muy similar a aquellas selecciones alemanas de fútbol de Andreas Brehme y toda esta gente, ¿no? Que llevaban así blanco con una franja con los tres colores de la bandera así cruzada, ¿no? Es un maillot bastante identificativo, pero es que Mädler va superior y al final acaba reventando a Peter Ilse que
Sí,
no le queda otra.
precisamente José Enrique Carrera en el podcast de la Vuelta 88 es el que se lleva los sprints especiales. O sea, que hiciera el corredor de Reino, pues con esa puntilla de velocidad. Sí, sigue, José.
Sí, nada, lo que te digo, se va Mädler por delante porque él se ve claramente. Como es que va reventando y prefiere levantar el pie porque si no se queda clavado porque estamos en las rampas más duras del Garbí. Es impresionante cómo sube Mädler, o sea que posiblemente él llevaría el plato un poco más pequeño que los demás porque se le ve con una cadencia superior al resto, esto que va moviendo las piernas un poco más deprisa. Y bueno, hablando un poco de los desarrollos, como os hablo antes. Y nada, Ilse Leclerc y Carlos Hernández, Ilse y Carlos Hernández del mismo equipo, pues van a relevos detrás de Madler, que bueno, que llega a meta con 46 segundos de ventaja, que bueno, que parece mucho, pero en fin, siempre hemos visto resultados muy ajustados en todas las clásicas Candemorvedre, ¿no? A pesar de esta superioridad, llega no, con mucho tiempo, siendo pues el propio Ilse segundo, Leclerc tercero y el compañero del propio Ilse, Carlos Hernández, pues cuarto. Peter Ilse se convertía de esta manera en el pichichi de la. De la. A ver, no, a ver. Sí,
No,
de
pero
la.
estamos con
Ah,
el
no, perdón,
80.
perdón, me he liado. No, no, claro, perdón. No, no, es Ilse llega segundo. Sí. Es que estoy mirando los papeles y. No, Eris Mahler gana con solvencia. Ilse queda segundo. Me he adelantado la jugada, así que es la siguiente. Pero bueno, ya estamos viendo que tanto Leclerc como Isle, ya lo diré, Peter Ilse, completan un podium donde ya los tres integrantes de ese podium ya son propios ganadores anteriores de la clásica Candemorvedre.
Sí, eso, que precisamente estamos hablando ahora de Matchley, ya te has adelantado con Gilse, que va a ser el ganador de la última edición, se va a quedar de Pichichi en solitario, y explícanos un poco cómo logra esta la victoria en la última edición y por qué desaparece la carrera.
Pues sí, te puedo responder a las dos cosas. Esta última edición, la del 89, que era la octava vuelta al Candemorvedre, tenía también una pancha de kilómetros, 212 kilómetros, que era una cifra, bueno, hoy en día es casi monumento, pero bueno, en aquella época es verdad que se veía. Pero bueno, también era un poco excesiva para el recorrido y el alargue de estos 212 kilómetros fue que la meta y la salida estaban las dos fuera del Candemorvedre, con lo cual, entre que vas y vienes las dos vueltas, pues se añadieron unos 25 o 30 kilómetros más de los normales y por eso salieron esta cantidad de kilómetros, ya que se respetó, digamos, las dos vueltas al recorrido. La salida era de Puzol. La llegada a Massamagrell, la población de nuestro Javier Castellar. Y bueno, pues salen 147 corredores, llegan 119. Una tónica ya habitual en estas últimas ediciones, cuando se eliminó ese segundo paso por el Garbí. Pues bueno, ya menos dureza, los corredores pues podían llegar a meta. Vamos directos al desarrollo. Se subía al Oronet, una cosa que era también una novedad. Me gustó. Me gustó cómo quedó, subir primero el Oronet, bajar y luego subir el Garbí. Le dio un poco de vidilla a la etapa, a la clásica. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo sucedido, como siempre, en el Garbí. Enseguida se destacan cuatro corredores. Bueno, nuestro ya Peter Gilse, Salvador Sanchís de Paternina, Van Hooydonk, Super Confex y Vicente Ridaura, junto con Miguel Indurain. Sí, estos son los cinco corredores que coronan el Oronet. El Oronet no es, perdón, el Garbí. Pronto, llegando arriba, se destaca un poco Peter Gilse y Ridaura se va detrás de él. Pero bueno, vuelve a pasar lo mismo. Se van a relevos cara a meta. Están a 30 segundos solo de sus perseguidores. Pero se ve a Ridaura, a Vicente Ridaura muy exigido, y se lo va poniendo contra las cuerdas en cualquier puente, en cualquier cosa, y llega un momento que Ridaura ceja prácticamente en una zona casi llana, Ilse se va solo a meta, y detrás de ellos pues se forma un pelotón de unas 25 unidades, que tiene una diferencia pues de menos de 30 segundos. O sea, en alguna de las rectas que hay desde la bajada de allá hasta Massamagrell lo verían. Pero bueno, gracias, yo creo, a la parte en la que Vicente Ridaura relevó bastante a Peter Ilse llegó a meta porque gana con tan solo 15 segundos de ventaja sobre un pelotón encabezado por Roll Golf, un doblete alemán y un Laurent Jalabert, que ya estaría bajo el radar de nuestro amigo de la ONCE y que en este momento estaba en el Toshiba. Y bueno, este es el desenlace. Yo estoy seguro de que si Ridaura ceja en el intento de relevo antes bueno, de lo que lo hizo, yo creo que Peter Hilsen no hubiera llegado porque es que lo tenían, lo tenían, pero mira, este alemán era duro, duro, duro de verdad y como decía antes, pues consigue el doblete y además yo creo que el palmarés más cuco de la historia antigua de la Volta al Camp de Morvedre porque tiene un 25º lugar en el 85, pero es que luego gana en el 86, queda cuarto en el 87, queda segundo en el 88 y vuelve a ganar en el 89, con lo cual se casca 4 años seguidos, pues no bajando del cuarto puesto, lo que para mí lo convierte en el corredor con mejor rendimiento en esta carrera.
Sí, tenemos a Gilse como el mejor corredor de la historia de la carrera. ¿Y por qué desaparece este?
Pues como siempre hay un tema de trasfondo que no es exactamente deportivo. El organizador de la clásica Can de Morvedre tenía siempre una especie de litigio con el organizador de la Volta a la Comunidad Valenciana, Manolo Pérez, creo que era, sí. Que bueno, que llegó a ser presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo. Las diferencias venían porque, digamos que José Ramón Mateu se traía equipos a la clásica Can de Morvedre, a lo mejor un día o dos antes de Luis Puig y de la Vuelta a las Tres Provincias, que luego pasó a ser la Vuelta a la Comunidad Valenciana, digamos aprovechando, según Manolo Pérez, las infraestructuras, hablamos de hoteles y demás hospedajes, que pagaba la Vuelta a los equipos. Entonces, ¿qué hacían? Digamos que se pagaban unos ciertos cánones entre ellos, ¿no? Pues vale, si van tres equipos de los que yo tengo para la Vuelta, por lo menos págale el hospedaje y págale todas estas cosas que se hacen entre organizadores y que se siguen haciendo porque nosotros, sin ir más lejos, este año lo hemos hecho con la Ruta de la Cerámica, hemos compartido algunas cosas, porque son carreras que están 2 días seguidos y es tontería pagar cosas que se pueden hacer a medias y nosotros, como tenemos buen entente, lo hemos hecho. Pero en aquella época se ve que no se llevaban demasiado bien y cuando llegó el año 90, estando Manolo Pérez ya de presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, 1 o 2 días antes de la clásica Camp de Morvedre, en verdad la Volta al Camp de Morvedre del año 90, que si hubiera sido la novena edición, bueno, hubo un desprendimiento en la zona intermedia del Garbí, que era fácilmente subsanable, siempre según José Ramón, yo esto no lo he podido constatar, porque había otra vía por la cual se podía pasar, pero se ve que le negaron el paso por allí, aludiendo que había peligro. Él siempre dijo que fue por esta inquina creada durante estos años de tensas negociaciones y que él se desengañó mucho y que por eso pues la dejó estar. Y esta es la razón que él siempre me ha explicado que sucedió para que en el año 90 esta carrera terminara su corta pero interesante andadura, como hemos visto, y que, bueno, mira, por suerte, un montón de años después, en este año 25, la hemos podido rescatar y deseemos que podamos seguir con ella pues el mayor tiempo posible. Faena que es difícil, pero que bueno, para eso estamos aquí peleando todos los días.
Sí, y aquí acaba la historia de esta carrera en los años 80, hasta que se ha recuperado este año, algo que hemos podido ver reflejado en ese magnífico vídeo. ¿Quién fue el creador de ese vídeo, José?
Bueno, pues los creadores de este vídeo, en este caso somos mi hija y yo. Me vas a permitir que la llame, que no la tengo aquí en el cuarto. Va a venir enseguida, no te preocupes, que no tardo nada. Di, venga. Y fue pues, ya sabes que la juventud tiene una manera de ver las cosas bastante diferente a la que tenemos nosotros y la idea pues salió de ella y yo solo hice que darle forma para que fuera adecuada.
Hola, soy CCM.
La clásica Can de Morvedre. Aquí tenemos a Lidia.
Aquí tenemos a Lidia, que no sé ni cómo te dejó entrar en el podcast, porque primero no me votaste en mi candidatura a Flandes, a Rubén mejor que Flandes. Luego, cuando fuimos a ver la clásica de Valencia, lo que es ahora el Luis Puig, me hiciste burla porque tú tenías un móvil con datos ilimitados y encima sigue haciendo el movimiento de cadera. Tengo datos ilimitados. Y bueno, pues no sé, es que yo soy como el. Como si hubiera sido emperador romano, siempre hubiera levantado el pulgar para arriba, aunque me hubiese caído muy mal el gladiador. Y encima, no solo has hecho el vídeo, sino que has acuñado la expresión CCMers. O sea, esto es como lo de. Como lo de Believers. O sea, que ya sabéis, el que quiera ser un CCMer, que no sé, que compre la camiseta, la gorra, bueno, José, tenemos que sacar aquí merchandising para tener un club de CCMers, ya para emplear la palabra de tu hija.
Sí, tengo que decirte, Miguel, que nos pasó una cosa. Bueno, son cosas graciosas, pero que te animan a seguir, ¿no? La Vuelta a Cataluña nos etiquetó en un post, no recuerdo si de, yo creo que de X.
Sí, sí.
En la X. Cual nos etiquetó poniendo Vuelta a Cataluñers. Cataluñers. O sea que, digamos, sí, sí, imitándonos a nosotros y bueno, haciéndonos este guiño, además poniéndonos un corazoncito verde, que sabes que es el color de nuestro logotipo. Bien, nada, son cosas graciosas que lo que te decía, que la juventud tiene una visión, pues bueno, diferente a la que tenemos nosotros, que estamos un poco ya pues más manoseados y quizás no vemos la gracia del asunto, pero bueno, el vídeo lo conseguimos hacer, fue divertido, funcionó bien, y bueno, pues es una de esas cosas que podemos contar a nuestros nietos dentro de unos años.
Bueno, yo más años ahora.
Sí, tú más años. Y que tengo que decir que bueno, de estamentos ciclistas de cierta importancia nos dieron la enhorabuena por hacer algo que era novedoso y quizás inesperado. Pero que bueno, nosotros siempre, yo lo tengo muy claro, lo hicimos con cariño, pero salió bien y como podía haber salido mal. Pero nos costó lo nuestro, Miguel, que no te creas que nos pasamos una noche. Uf.
Sí, sí, porque encima se nos borró varias veces y tuvimos que repetirlo todo.
Hay tomas falsas y todo. Sí,
sí, sí. Sí. Sí.
Pero entonces, ¿cómo hacéis eso de poner la mano, las pegatinas, las caras recortadas? Es que, claro, yo lo estaba viendo y digo, joder, esto como mola. Y no sabía yo como veía lo de la carrera, digo, joder, sí que se ha modernizado, la tecnología de última moda, y luego resulta que lo ha hecho una chica que me hacía bucla.
Sí, lo hicimos con un trípode que tenía por casa y bueno, pusimos ahí sí como pudimos en la mesa y luego con un blog y unos rotuladores, pues ahí escribimos las cosas. Pensamos antes lo que teníamos que hacer para imprimir las pegatinas.
No había que derrochar.
Y ya está, un poco más.
Sí, luego algunos de los gags, ¿no? El de Leclerc y algunas de las otras cosas, pues ya fueron cosecha mía por conocimiento en la materia. Pero bueno, que así fue y luego el libro de ruta, que al final fue un blog de ruta, este también fue muy chulo y me pareció una forma interesante de poder mostrar el recorrido, un recorrido que es complicadito de explicar. Yo, sabes que he omitido decir todos los pueblos por donde pasa la carrera, porque es bastante farragoso y con esto que hacen las carreras, ¿no? Con el mapa interactivo, se ve muy bien, pero nosotros no tenemos estos medios y teníamos que hacerlo de alguna manera que pudiéramos explicarlo. Y bueno, en contra de mi voluntad, porque no quería hacerlo, porque no lo veía claro, pero Lidia sí que me animó a hacer este tipo de vídeo y bueno, fue bastante divertido, funcionó bien y encima creo que es bastante entendible, se vieron bastante bien los pueblos, inclusive las poblaciones del Camp de Morvedre, pues cuando vamos por algún sitio, algún ayuntamiento, pues nos dicen que les gustó y que fue muy divertido. En fin, esto es lo que pasó. Bueno, tenemos los pies en el suelo, ¿eh? No esperamos que nos llame Spielberg ni nadie.
No creo. No. De momento no.
Bueno, Lía, tú tienes que enviar tu currículum a toda carrera que quiera presentar su cuaderno de ruta, pues que te contraten a ti, haces el dibujito ese. Es que es muy sencillo, porque luego muchas veces te ponen un mapa interactivo que suben montañas y no sé qué. Y ya cuando han llegado a meta, es como cuando lees un libro del Señor de los Anillos. Te presentan tantos personajes, 80 personajes por una misión, que ya te pierdes. Pues esto lo mejor es salida, meta y la subidita, ganador y podio.
Eso para empezar, y luego ya, pues si quieres, entras en detalles. O sea, que tú con tu currículum, bueno, obviamos las putas que me has hecho, pero si tu currículum positivo, que son el pedazo de vídeo que has hecho, la voz que pones ahí, que parece ahí digitalizada, y luego lo de CCMers, joder, es que con esto, vamos, es que podemos hacerla, yo creo que podemos competir hasta con el Tour de Francia. Si tu padre sabe sacar un buen merchandising y se trae uso y te da y saca royalties por tus servicios, vamos, es que tienes a tu padre ahí que, vamos, que el Tour de Francia le va a pedir fecha para el Cal de Morvedre.
Bueno, Miguel, soy yo el representante ya, ¿eh? No, no te apuntes tú al carro que te veo, ¿eh? Sí, nada, bueno, a ver, es algo que hemos hecho con cariño, sobre todo cuando haces una cosa con cariño, pues se suele notar y nosotros le tenemos mucho cariño a esta carrera, que puede que se quede en casa o no, vamos a pelear para que esto suceda. Pero nosotros la sentimos muy como nuestra, o sea, sentimos lo que se suele decir el hierro, lo sentimos ya. Y esto de la CCM lo tenemos como una cosa ya casi familiar y casi, te diría que propia. Esto hace que pensemos muchas cosas al día, que le pongamos sobre todo mucha ilusión y la ilusión hace bueno, que pienses 10 cosas, una pueda salir, otra no. Y de momento en esas estamos. No tenemos experiencia, hablo ya de toda la organización del equipo de la carrera, no tenemos experiencia, pagaremos seguramente en algún momento la inexperiencia, pero ganas y ilusión tenemos un montón y yo no podía dejar pasar este tren y decir que no lo intenté. Entonces, bueno, me he subido, vamos a intentarlo y hasta donde lleguemos, bienvenido sea. Si sale bien, perfecto, si no sale bien. Siempre puedo decir que he estado un tiempo en una organización de una carrera, que estuve en un podcast de Pedal Vintage con Miguel, que eso no todo el mundo lo hace porque yo no volvería a repetir lo del giro aquel que hicimos en aquella época, que la verdad es que lo pasé, que me llegaste con el gancho todo el programa. Y mira por dónde, pues después de nuestra relación, de los carteles, de mil historias, pues volvemos a converger en un podcast donde, pues bueno, ahora he caído aquí como integrante de organización y tú sigues teniendo éxito en un podcast que ya sabes, te lo he dicho mil veces, te lo vuelvo a repetir ahora, para mí será, bueno, el santo grial dentro de unos años cuando termines o te canses, el documento que ha quedado ahí para la posteridad, bueno, esto tendrá que implantarse una cátedra en alguna universidad para estudiar toda esta cantidad de horas que nos está regalando con la historia del ciclismo.
Pues sí, a ver si dentro de 20 años tenemos a muchos CCMers que nos siguen. Así que familia, si queréis añadir algo más para despedirnos.
Nada, Miguel, darte las gracias, como siempre, por la oportunidad de volver a tu casa. Ha sido un placer. Creo que este ha sido el podcast en el que más relajado he estado de todos los que he hecho contigo. Porque pues, bueno, que el nivel siempre es muy alto, toda la gente que entra en tu podcast tiene mucho nivel. Tengo que decir que no se me pase que muchos de los acompañantes, algunos de los acompañantes que has tenido el podcast, me han ayudado en esta andadura en distintos ámbitos. No, no quiero nombrarlos a todos porque se me va a pasar, pero te diría que por lo menos 4 o 5 han colaborado en cositas que les he pedido para la clásica Can de Morvedre, cosa que bueno, eso también te tienes que llevar tú, porque ya te digo que para mí sigue siendo también parte importante por aquel motivo de conversación que me hizo contactar con José Ramón, aquellos carteles, como antes he dicho, y bueno, agradecido una vez más de poder, que me des la oportunidad de poder estar un ratito contigo y todos tus oyentes.
Bueno, Lidia, ¿tú qué tienes que añadir que no haya dicho poco?
Pues nada, que muchas gracias por invitarme y así pues contamos un poquito lo del vídeo, que estuvo gracioso, sí.
Vale, pues a ver si me haces una pegatina de esas como que se hacen un circulito que ponga CCMER y la llevo, aunque sea de esas que se pegan, yo qué sé, como cuando vas a un museo y te ponen ahí para identificarte. Pues muchas gracias a los dos, a los oyentes por aguantarnos y ya sabéis la opción de suscribirse para recibir notificaciones y nos podéis apoyar con los podcasts para fans. Así que nada más, como se despide Saúl en cada ocasión, sed buenos, hasta la próxima. Chao.
Condensador de flujo, toc.